La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En esta época de las fiestas, quiero tomar unos minutos para saludar a todos nuestros oyentes. Yo espero que puedan pasar unos momentos hermosos en estos días, que puedan estar con sus familias, que disfruten de ese tiempo. Por los que no pueden estar con sus familias, mi deseo es que disfruten de la familia espiritual que nos ofrece Cristo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que todos conozcan la paz del Señor en estos días. Quiero aclararles que no soy de los que creen que el 25 de diciembre sea el día del nacimiento de Jesucristo. Lo más probable es que Jesús no haya nacido en diciembre. No festejo la Navidad como un día más santo que los otros días. Para mí, todos los días son iguales de santos. Pero no me parece malo que el mundo tome unos días para recordarle a Jesús. Ojalá que pensáramos en su venida todos los días del año. Ojalá que tuviéramos un espíritu generoso en toda época, no solamente una vez al año. Mi amigo y colega Juan Antonio Monroy es un periodista reconocido, autor de docenas de libros, lleva más de 40 años haciendo radio. En estas fiestas, yo quiero compartir con ustedes algunos mensajes del hermano Monroy acerca de la Navidad. El hermano Monroy presenta un programa diario que se escucha por onda corta en HCJB, La Voz de los Andes. También se puede escuchar por internet en heraldodelaverdad.com o buscándolo en el iTunes. Voy a hacer una oración y luego les presento al hermano Juan Antonio Monroy con el mensaje de hoy. Padre Santísimo que estás en el cielo, gracias por acompañarnos en estos días. Hay personas que realmente te necesitan, hay personas que se sienten muy solas, y mi oración es que se sientan acompañadas en estos días, que se acerquen a ti. Yo quiero pedir por todos los privados de libertad, los de Miami que nos escuchan, los de Cuba, los de Honduras, los de Costa Rica que nos han escrito. Pido, Padre, que bendigas a todas estas personas. También a nuestros oyentes por toda la Florida, por Cuba, por Honduras, y todos los que escuchan por internet, los hermanos de Colombia, la chica de Perú que nos escribieron, las otras personas que se han comunicado con nosotros, pido una bendición, Padre, para cada persona en esta época. Que todos nos acerquemos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola amigos, aquí estoy de nuevo ante estos micrófonos para ofreceros un nuevo programa bíblico de orientación espiritual. Aún estamos en época de Navidad y os quiero hacer una pregunta. ¿Han leído ustedes alguna vez acerca del pesebre donde Cristo nació? ¿Qué era aquel lugar? El pesebre donde Jesús nació no estaba instalado en una posada o en un mesón. Mucha gente cree que se trataba del pesebre utilizado por las cabalgaduras de los hombres que dormían en el mismo mesón. Pero no fue así. El pesebre donde Jesús nació era distinto a como se conoce en nuestros días, al menos como lo hace la imaginación de barro. Los pasos a una gruta que conocía José y que solía servir de establo a ciertos animales era el lugar indicado. María y José llegaron allí rendidos de fatiga y luego se prepararon para el descanso y para la hora eternamente memorable del nacimiento del Señor. Es decir, el pesebre no era un pesebre, era una gruta. En su libro Vida de Jesucristo, un libro fantástico, el italiano Giovanni Papini describe el pesebre o el establo con estas palabras. Un establo real es la casa de los animales, la prisión de los animales que trabajan para el hombre. El antiguo, el pobre establo de los países antiguos, de los países pobres, del país de Jesús, no es el pórtico con pilastras y capiteles, ni la científica caballeriza de los ricos de hoy día, o la cabaña elegante de la víspera de Navidad. El establo no es más que cuatro paredes rústicas, un empedrado sucio, un techo de vigas y lanchas. El verdadero establo es oscuro, descuidado, maloliente. No hay limpio en él más que la pesebrera, donde el amo prepara el heno y los piensos. La cueva donde, según la tradición, nació Jesús, fue venerada por los cristianos de los primeros siglos. Posteriormente fue profanada por los romanos, quienes plantaron allí un bosque consagrado al dios Adonis. En el siglo IV, el emperador Constantino mandó talar el bosque y construyó una basílica. Posteriormente, esta basílica fue sustituida por un templo de mayores proporciones que existe hasta hoy y se le conoce como Iglesia de la Natividad. En el Templo Católico Santa María la Mayor de Roma se conservan fragmentos de madera de sicómoro que se dice son partes del pesebre donde Jesús nació. Están depositados en una magnífica urna de cristal sostenida por cuatro ángeles de plata y por un pedestal también de plata. El origen de estos trozos de madera, como ocurre con tantas otras supuestas reliquias, es muy dudoso. Tendríamos que preguntarnos por qué el pesebre. El nacimiento de Cristo no fue accidental, aunque lo pareciera. Estaba determinado desde el principio que el Dios hombre había de nacer en un pesebre. ¿Pero por qué en un pesebre? ¿Para darnos ejemplo de humildad? ¿Para enriquecernos con su pobreza? ¿Para enseñarnos a despreciar la gloria humana? A 8 kilómetros de Belén y del pesebre se encontraba Jerusalén. Las luces de la ciudad iluminaban construcciones fastuosas. El templo y el palacio real construidos por Salomón y reconstruidos en época posterior eran magníficos. La fortaleza Antonia, construida hacia el año 31 a.C. sobre una colina, dominaba el templo. El palacio de Herodes, orgullo de la arquitectura contemporánea. El palacio de los amorreos, descendientes de los macabeos. En el mismo Belén había un castillo construido por Herodes. ¿Por qué Dios despreció todo esto y prefirió para su hijo un pesebre? María, José y el niño eran los más próximos a Dios, y sin embargo estaban solos. Solos, lejos de aquellas mansiones tan excelentes y tan deslumbrantes. Yo creo que hoy vivimos en el mismo escenario de aquella primera Navidad, multiplicado y ampliado con exceso por el adelanto moderno. Nuestras ciudades estallan de luces y de adornos para celebrar la Navidad. Las calles, las plazas, los escaparates y las puertas de las tiendas parecen caprichosos carruseles de luces y de colores. Pero los cristianos hemos de buscar otra luz, otro resplandor, otra gloria. Las que anunciaron la paz y la salvación en aquella primera Navidad. Para María, la primera Navidad fue de una exploración íntima, de meditación interior. Dice San Lucas que María guardaba todas aquellas cosas meditándolas en el corazón. En el mesón estaban los seres racionales. En el pesebre, los animales irracionales. Dios, amigos míos, Dios no se encarna en la razón. Dios se encarna en la sinrazón, para que lleguemos a Él a través de la fe. El mesón, como testifica el Evangelio, estaba abarrotado de viajeros, hasta tal punto que no cabía ni una palabra más. ¿Qué hubiera ocurrido si Cristo hubiese nacido entre aquella gente? ¿Habrían entendido los acontecimientos sobrenaturales del nacimiento? ¿Qué habrían pensado de los pastores que abandonaron el ganado para bajar hasta donde estaba el niño y adorarlo? ¿Cómo habrían reaccionado ante la euforia y el mensaje de los pastores? ¿Comprende usted ahora, amiga o amigo que me están escuchando, comprende usted por qué el niño tuvo que nacer en un lugar solitario? En el nacimiento de Cristo tienen lugar acontecimientos que chocan con la razón, esto es indudable, y que engendran conflictos intelectuales. Nada menos que Dios se hace niño. Que el niño se hace hombre sin dejar de ser Dios. El niño, por su naturaleza inocente, suele estar cerca de Dios, pero el hombre no. Sin embargo, aquel niño se hace hombre y continúa siendo Dios. Ese niño que nace en el pesebre muere en la cruz a los 33 años. Madera en el pesebre y madera en la cruz. Son hechos que la fría razón no puede aceptar. Dios lo sabía desde el principio. Por eso Dios encarna entre seres irracionales. La ciencia puede explicar el origen del universo, el origen del hombre, pero no puede explicar el profundo y misterioso significado de la Navidad, que Dios se haga niño y nazca en un pesebre. Termino por hoy. El tiempo es el que se me ha terminado, no las ideas ni el tema. Pero voy a continuar en mi próximo programa, hablándote de temas relacionados con la fecha que estamos viviendo. Espero que me sintonices en esta emisora, a esta hora. Gracias por haberlo hecho hoy. Adiós.
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¡Felices fiestas! Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.